Ahí vamos. Bueno, bien, habíamos empezado. Esta es la segunda, hoy es la segunda sesión del texto de Karl Marx como sociólogo de la ciencia, y os hago una pequeña síntesis a mi manera de lo que habíamos leído del contenido del texto, ¿eh? No puedo incorporar las intervenciones, al ser lector no me dio tiempo de que a veces es tan interesante o más como la lectura que hicimos, no me da tiempo al leer de tomar nota de las intervenciones que vais haciendo. Por eso no puedo incluirlas en el resumen. Pero yendo al grano, empieza el texto con una presentación donde Sacristán nos dice que Marx es uno de los primeros autores en reflexionar sobre la materia del título del texto, sobre sociología de la ciencia, sobre las relaciones entre conocimiento en general y realidad social. Y la presenta en dos aspectos fundamentales. Una que sería el estudio, en las reflexiones marxianas, el estudio de la vinculación ideológica de la ciencia social con la realidad que estudia. Esa sería una primera parte. Y una segunda, otra vertiente, que sería la referida a la eficacia de la ciencia normal, ciencia entendida en sentido moderno, en la producción, reproducción y cambio de la vida social, de la base social de la humanidad. Explica que las consideraciones que va haciendo a lo largo de su tarea teórica sobre esta materia tienen un componente tanto filosófico como historizador de la evolución y el desarrollo de la ciencia. Apunta Sacristán sobre la vigencia, sobre la actualidad y validez, comparado con los parámetros de la ciencia moderna y de la filosofía de la ciencia contemporánea, de los apuntes y presupuestos que va apuntando Marx a lo largo de sus reflexiones desperdigadas en diversos textos, es decir, que reivindica la validez, la actualidad del pensamiento marxiano al respecto del asunto de los apuntes sobre sociología de la ciencia. Y hace un especial hincapié en el aserto marxiano de la ciencia como interés desinteresado. Si recordáis, o como iremos viendo a lo largo del texto, a pesar de sus apuntes y matizaciones sobre los contextos en que se hace la ciencia, incluso la ciencia de tipo social, sabe diferenciar entre una ciencia hecha con un interés real y honesto de aclarar y de dar luz y alumbrar sobre la verdad de los hechos y la que es mera especulación, ideología, etc. Bien. Hace una referencia e introduce las reflexiones o la conceptualización contemporánea del siglo XX de Merton sobre los principios de lo que podríamos considerar una definición de ciencia moderna, ciencia natural contemporánea, que los define en cuatro conceptos. Uno, el de ciencia universal, como la universalidad de la ciencia moderna. Dos, la comunidad en que se elabora y en que se comparten esos conocimientos, el concepto comunitario, bueno, de la ciencia contemporánea, universalidad por su aplicación universal, por su desarrollo universal. Dos, la comunidad que se comparten y en la forma en que se elabora y se intercambia para alumbrar, para desarrollar la ciencia. Tres, el tercer punto sería la ciencia considerada como escepticismo organizado. Y cuarto, ese desinterés en el sentido de interés por la verdad, vamos a decir, entre comillas, objetiva, por la verdad verdadera. Dice Sacristán que Marx, prácticamente desde su tesis doctoral, tiene un desarrollo continuo en sus apuntes sobre sociología de la ciencia, en que ya bien de manera temprana, desde 1841, abandona lo que él dice las especulaciones de tipo hegeliano o joven hegeliano sobre filosofía de la ciencia. Hasta aquí lo que apunta en la presentación del texto. Entra en el capítulo primero, el que se titula Aparición de un punto de vista sociológico, diciendo que a mediados de los años 40, especialmente en los textos recopilados bajo el nombre de la ideología alemana, en que Marx habría desarrollado ya, Marx ha desarrollado la visión propia que conocemos como materialismo histórico. Dice Sacristán que persiste, que hay que tener en cuenta siempre que persiste la influencia hegeliana, especialmente en lo que él dice en torno a la idea del desarrollo del concepto como base o punto de partida, fundamento del método. Método siempre entre comillas. Señala también que al menos en este punto Marx mantiene la influencia de origen feuerbachiana de su naturalismo, de la concepción naturalista de Feuerbach, que señala que estaría especialmente, que aparecería especialmente en los manuscritos de París de 1844. Que el pensar sobre ciencia, sobre filosofía de la ciencia en Marx, hay que considerarlo en su madurez, en ruptura, tanto con el filosofar especulativo de los jóvenes hegelianos como el de su propia tesis doctoral. Y que a partir de aquí, de esta ruptura, es cuando se desarrolla, digamos, su preocupación o su interés por lo que lo vincularía a la ciencia moderna, que es el interés por la empiria y por el estudio, por el estudio empírico y la reflexión sobre los datos empíricos y la elaboración de teorías, de hipótesis en sentido moderno. Luego hay un apartado que es el titulado La ciencia como categoría social. En este nos dice Sacristán que Marx es consciente de la historicidad de la categoría ciencia y que la irá historizando en los diversos apuntes que sobre la materia hace. Insiste en que la ciencia moderna, como hemos hablado antes en las conceptuaciones de Merton, es una ciencia universal, que vendría a querer decir que es una obra de toda la sociedad y que no es una obra particular de individuos, sino que es una tarea compartida que requiere el intercambio, requiere la comunidad y el desarrollo colectivo. Apunta también que en los manuscritos del 44, los manuscritos de París, aparece la idea de ciencia, que es uno de los dos elementos fundamentales que ha mencionado en la presentación. Aparece la idea de ciencia como forma de la producción. Justo en el apartado siguiente, que fue el último que leímos el día anterior, explica, Sacristán considera, expresa que debemos considerar todas estas, fuera Marx o menos consciente, que debemos considerar todas estas concepciones marxianas sobre sociología de la ciencia, circunscritas al marco capitalista contemporáneo. En la ideología alemana, en el conjunto de textos, en algún momento aparece formulada la idea, una de las principales ideas sobre esta materia, sobre la materia que estudiamos, que es la de la subsunción de la ciencia de la naturaleza bajo el capital, en lo que él llamaría en la cultura moderna, ¿no? El capitalismo en la sociedad contemporánea. Y también introduce, Marx recoge ya en esos textos algunos apuntes de sociología de la ciencia sobre la forma contemporánea en que se produce la ciencia, a diferencia de la ciencia del Renacimiento o del siglo XVIII, y algunos apuntes sobre la forma de vida de los científicos, dentro del capitalismo, pues su asalarización, el trabajo en equipo, la división del trabajo dentro de la ciencia, etcétera, etcétera. Y hasta aquí llegamos el día pasado. Y hoy tenemos que empezar a leer en el apartado titulado La ciencia en el lado malo del movimiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues hecha mejor o peor este pequeño recordatorio, pues empezamos la lectura del texto donde lo dejamos. La ciencia en el lado malo del movimiento. La proposición más peculiar de la macrosociología de la ciencia del joven Marx, tesis derivada directamente de la concepción de la ciencia como fuerza productiva, es una idea que va a precisar para todo el resto de su obra, hasta sus últimos escritos, la colocación de la ciencia en su teoría social. La formulación de la tesis es posible porque ya en estos años Marx tiene construido lo esencial de su modelo dinámico o dialéctico, de su concepción del cambio social. Eso es particularmente visible en La miseria de la filosofía, 1847, aunque sin duda la formulación del manifiesto comunista de finales del mismo año es más poderosa, tiene una fuerza verbal mucho mayor. Pero en Miseria de la filosofía, la exposición presenta matices de particular interés para nuestro asunto. Cuando la crítica de la doctrina de Proudhon, que Marx entiende como una hinchazón retórica pseudodialéctica del sentido común pequeño burgués, deseoso de conservar el lado bueno y prescindir del lado malo de la contradictoriedad social, le obliga a formular concisamente y en un plano bastante abstracto su propia concepción del dinamismo dialéctico del cambio. La dialéctica de origen hegeliano es para Marx un valor indiscutido, incluso en esta época de su mayor anti-hegelianismo. Ahora bien, el alfa y omega de la dialéctica hegeliana es la función productiva de la negatividad. Y la negatividad, en el caso de la historia, es el lado malo del movimiento social, admite Marx, sin separarse en este punto del pensar antropocéntrico, valorativo y metafórico característico de la dialéctica hegeliana, tanto como de su ingenua domesticación por Proudhon. No es posible buscar...
Una cosa. A mí me parece muy interesante la pieza de debajo. Es decir, ¿qué es el proudhonianismo? Es la visión de que la historia avanza mejor. Es decir, ¿qué es la que se maneja? O sea, los rupestres vivían muy mal, aparecieron los egipcios, generaron una producción agraria que permitió a los sacerdotes vivir mucho mejor, pero vivían mucho mejor gracias a que había una plusproducción mayor. No es que los otros vivieran peor, sino que ellos vivían mejor, pero los otros no se resentían mucho. Gracias a esa mejoría pudieron desarrollar pues, la protociencia. Luego se desarrolla no sé qué, la clase dominante, o sea, aparece más plusproducción, la clase dominante vive mejor, a veces viven peor los dominados, pero generalmente también ellos mejoran. Hegel dice que la historia avanza por el peor lado. Esto, si a Hegel le dijeran que los antropólogos hoy valoran que con el neolítico se pasó a vivir terriblemente peor, que hay más miseria, que los esqueletos del neolítico dan más hambruna, más... Hegel diría, eso es lo que yo quiero decir. Es decir, los momentos, lo que los marxistas llamaríamos modos de producción, implotan por contradicciones interiores que llevan al desgarro, es la tragedia de la historia que dice Hegel. Y esta visión hegeliana de la historia... es muy poco que es flagrante para él, o sea, es la odisea del espíritu, el calvario del espíritu, el Cristo del espíritu, o sea, la tragedia, o sea, lo expresa de formas mil. Pues aquí Sacristán lo está señalando, ¿eh? Pero él es esto, o sea, los desarrollos llevan a lo peor, y eso es lo que lleva en todo caso a que los seres humanos tengamos que decidir una alternativa. Era esto, señalar simplemente esta idea de Hegel, que a veces, siendo como es Hegel el gran filósofo de la historia y no sé qué, pues no se tiene en cuenta cuál es la concepción de la historia que él tiene, la del peor lado, la de los cruz, la del calvario, la de el, bueno, todas esas cosas que están en cualquier... termina la fenomenología hablando del cáliz. Bueno, pero el cáliz se apura hasta las heces. Todo esto, ¿no? Bueno.
Vale, se me ocurre de inmediato una consideración. Joaquín, no quiero plantearla como pregunta porque parece que obliga a responder, pero bueno, me parece claro, ¿no? Que esto es una cosa hegeliana. Se me ocurre que podría entenderse como una cosa de decir, bueno, la historia parece que transcurre, que haya de transcurrir por algún motivo por el lado malo. ¿Quiere decir esto que tenemos la condena, digamos, o el, 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 el mal hado de que por algún motivo humano, antropológico, humano, debe transcurrir por el lado humano, o es una manera de decir que el ser humano, como tiene la capacidad de desdoblarse, de reconsiderar, de considerarse a sí mismo, y en la medida en que cambia o supera o se distancia o siente insatisfacción con eso que está haciendo y tiene la capacidad de cambiarse, eso es considerado lo negativo, porque está puesto, por así decirlo, puesto o por el hecho de constatar que estamos poniendo constantemente en duda o estamos constantemente cambiando aquello que somos.
Porque si me preguntas a mí, eso radicalmente, quiero decir, radicalmente, a ver, ¿qué quiero decir? Es que ocurre que nuestra antropología, nuestras necesidades son inmanentes al... O sea, si Aristóteles dice prioridad ontológica de la comunidad sobre el individuo, estamos en la misma línea, prioridad ontológica de la praxis generada sobre la antropología que, de los individuos que la generan, porque la antropología de un ser plástico, o sea, las necesidades, las facultades, las expectativas... son generadas en los individuos que las portan por esa praxis intersubjetiva que producen, ¿eh? Entonces, el cambio social, o sea, la radicalidad del cambio social se produce, o sea mientras esas expectativas, necesidades, facultades, por utilizar palabras que incluso están en Miseria de la Filosofía, sobre todo en la carta a Annenkov, las facultades humanas, no usa producción humana. Bueno, pero estamos en Hegel, perdón. Nuestra antropología es interna al mundo que nosotros generamos. Solamente una terrible solamente una terrible disfunción generada por nuestra actividad respecto a entre sí, un gran caos generado, puede llevar a un ser cuyas necesidades son históricas e inmanentes al mundo existente a desdoblarse y enfrentarlo y decidir, hemos de crear otro mundo, otro mundo que no se sabe cuál. Entonces, hay que vérselas muy crudas. O sea, por ejemplo, ahora mismo una pandemia universal todavía no nos hace verlas así de crudas. Hay que vérselas muy crudas para desdoblarse. Ha de ser mucho el sufrimiento, o sea, seriamente. O sea, esto es lo que los Cristos del Espíritu, las caídas del Espíritu, la Odisea. Este es el modelo Hegel, ¿eh? O sea, uno luego puede decir, no, esto es el modelo Hegel. El modelo Hegel se diferencia de esto, del de Fichte. Fichte todavía tiene una antropología, digamos, a histórica fija. Es Kant quitado cosas. Es todavía la ilustración que tiene una ontoantropología no histórica. El ser es... luego vendrá alguna confusión de bueno, Sacristán cita literalmente al Marx del 47 que se confunde. Tesis, antítesis, síntesis es un esquema Fichte. Negación es el esquema Hegel. Tesis, antítesis, síntesis implica que hay una ontología ahistórica, humana, una naturaleza que podría ser incluso parecida, bueno, está entre Fichte y Feuerbach, que es capaz la intersubjetividad o la subjetividad de proponerse un programa, tesis, proyectarlo en la acción, desarrollarlo, aplicarlo sobre el mundo anterior, antítesis, llegar a unos resultados y estar como naturaleza desdoblada, ahistórica, contemplando esos resultados y sintiendo que la asíntota no ha sido, que es una asíntota que todavía no ha logrado, pues la asíntota es un término más bien para Kant, ¿no? Estamos siempre en aproximación al proyecto que llevaríamos dentro y no lo hemos logrado. Este no es un tesis, esta no es la antropología Hegel. La antropología Hegel es que la praxis ontológica general va desarrollando la antropología interna, que nunca podemos salirnos de la historia como el barón de Munchausen, ¿no? O sea que nuestra antropología va variando históricamente. Entonces, un ser cuya antropología es histórica, solamente cuando se desbarata gravemente el mundo cuya praxis ha generado sus necesidades, puede desdoblarse de él. Un ser cuya antropología fuera fijista, fijista, no quiero, no le pretendo dar sentido negativo, ¿no? Tuviera una antropología a priori, podría organizar un proceso histórico y a la conclusión de sus resultados decir, pero todavía no está a la altura del proyecto que mi ontología me exige, me pide, me demanda. Volvamos a relanzar proyecto. Entonces ahí sí que cabría pensar en una posible gradación, ¿no? Hemos llegado a más, pero todavía queremos más o tenemos una exigencia de más, ¿no? Estas serían las dos antropologías, o sea, y por lo tanto, si asumimos esta otra antropología, por desgracia, pues es el dolor, el sufrimiento, el desbaratamiento grave de la praxis que nos autoproduce, el que nos lleva, el que nos la que impone. Bueno, este es esta es la explicación, ya digo, es de la de Hegel, ¿eh?
Adelante, adelante, no, no, sabéis que no hace falta pedir la palabra, ¿no?
¿Es la de Hegel o llega a ser también la de Marx y Engels, de la cual no se liberan nunca? Es decir, la idea esta de el lado malo, yo siempre la he tenido asociada a una frase que completa sería: la rueda de la historia avanza siempre por su lado malo. Que es, ahí hay una contradicción. Porque valorativamente estás diciendo que es el lado malo, pero avanzar también supone un juicio de valor. Entonces, esta idea de que la historia siempre avanza, aunque sea por su lado malo, ha sido una clave interpretativa, yo creo que de Marx, de Engels, y yo no la tengo clara. Es decir, de acuerdo, yo creo que cuando ellos dicen eso, están pensando, aparte en hechos concretos de su historia contemporánea, en, por ejemplo, pongamos por caso, los pueblos amazónicos. Y la idea de que la historia tenga que avanzar, a ella subyace la idea de que esos pueblos amazónicos tienen que evolucionar hacia un estadio en el que su saber sea comparable al nuestro. Eso significaría el avance. Es decir, han de liberarse del mito, han de liberarse de la sujeción que la ignorancia produce respecto de la naturaleza. Y si eso se produce por el lado malo, por ejemplo, se produce a través de la conquista y de su asimilación. Yo creo que cuando Marx y escriben sobre India y tienen un poco en mente este esquema de que el camino por el cual muchos pueblos, que no sé si ellos llegan a llamar, pero que perfectamente podrían haber llamado primitivos, dejan de serlo, es a base de sufrimiento. Entonces ahí hay dos cosas implicadas que yo no tengo claras. Sí, por supuesto que es a base de sufrimiento, eso está clarísimo, es una realidad histórica y el sufrimiento está implicado. El resultado final es el que yo no tengo claro que sea un avance global. Cuando digo que no lo tengo claro es porque tampoco soy de la otra opinión, es decir, muy probablemente para mantener en un estado de civilizatorio a los pueblos del Amazonas, pongamos por caso, o a los aborígenes australianos, es que no habría que habido, habría habido que impedir cualquier contacto con otra civilización. Es un poco como en la termodinámica, ¿no? El avance de la historia es el incremento de la entropía. Vale, muy bien, pero eso puede hacerse incrementándola muy rápidamente o muy lentamente. Pero tú das por presupuesto de que hay una variable independiente, que es el incremento de la entropía, o el avance de la historia, que en el caso de Hegel era acercarse al espíritu el espíritu objetivo que se acerca a su identificación con... Ese curso es el que, no sé yo hasta qué punto es esencial al marxismo, ya no tanto desde un punto de vista valorativo, es decir, si es bueno o si es malo, a lo mejor es inevitable, pero yo hoy no lo veo tan claro como a lo mejor ellos lo vieron en el siglo pasado, ¿no? Yo creo que ellos tenían un optimismo tecnológico, tenían un optimismo de que la ciencia, el saber o la tecnología liberaría al ser humano de su dependencia respecto de su esclavitud natural y social, por supuesto, pero en particular de la esclavitud natural. Ese es un comentario. Y luego quería hacer una pregunta concreta, a ver si alguno la sabéis. ¿Por qué califica Sacristán, dice, que Marx no se separa en este punto del pensar antropocéntrico, valorativo y metafórico característico de Hegel? ¿Por qué antropocéntrico? ¿Qué hay, ¿qué hay de antropocentrismo en Hegel? Eso yo no lo he entendido, no lo capto.
Bueno, esa sí que es una pregunta que, en todo caso, sin resto, solo lo puede responder Sacristán. Yo he interpretado que se refería precisamente a lo que se llama el espíritu absoluto. El espíritu absoluto para Hegel, para Hegel hemos llegado a saber que nosotros somos los que nos creamos. A eso le llama espíritu absoluto. Es decir, hemos estado siempre viéndonos a nosotros de forma desdoblada, incluso estudiándonos de forma desdoblada, incluso estudiándonos científicamente, que es un gran salto, de forma desdoblada, o sea, teniéndonos como objeto de conocimiento. Y la Revolución Francesa ha permitido mostrar que hemos llegado a descubrir que no existe ni una fuerza exterior, o sea, que somos el ser que se autocrea. El espíritu absoluto es esto, ¿no? Llegar a comprender la vernunf, la razón. La razón es simplemente que, cuando decíamos este objeto evoluciona así, este objeto es nosotros. Y esto es epifanía, es una epifanía en el sentido literario, ¿eh? ¿No? Es la epifanía. Hemos descubierto que somos el ser, ¿qué es lo que nos produce? Nosotros, con todas las tragedias. ¿Quién produce las tragedias? Nosotros. Y este estadio, él lo considera como... Él lo considera como un paso adelante. Lo que sí que es cierto es que Hegel se queda ahí. Sigue pensando que la historia continúa. O sea, Hegel sí que no se atreve a decir, y en los próximos tiempos, un sujeto llamado el proletariado nos liberará. Que, en el Capital, que es un libro de madurez, está. ¿Eh? Y eso, pues Hegel no se atreve a un juicio teleológico tal, ¿eh? Pero sí que es capaz de defender, yo lo voy a dejar, ¿no? O sea, sí que es capaz de defender con buenas razones porque él cree que ahora, en su presente, hemos llegado a través de ese viaje que él cuenta, que es la fenomenología, o sea, esa es la argumentación de la fenomenología, hemos llegado a un estadio superior, hemos llegado a saber que no somos ni hijo ni producción de un ser creador. No, no es que él no fuera cristiano, ¿eh? Esto ya, pero esos son sus problemas o sus componendas, que somos el ser que se autocrea, la nada que constantemente se está poniendo, y que esto lo hemos sido siempre, pero solo lo hemos descubierto ahora. Fecha, pues después de la Revolución Francesa. Bueno, entonces este es el índice de valor para Hegel, que le permite considerar que sí que hemos progresado, ¿no? Que sí que hemos avanzado, porque antes pensábamos de otra manera. Bueno, en Marx, sin embargo, el índice de valor es el desarrollo de la individualidad. Está también el desarrollo de la individualidad en Hegel, ¿eh? Si no hubiera habido desarrollo de la individualidad, no se hubiera llegado a esto. En Marx, sin embargo, la axiología de valor que le permite la evaluación, que es de lo que estamos hablando, es Es eso. En los pueblos primitivos la individualidad está muy poco desarrollada. En la comunidad natural, hay una cita incluida por Sacristán poco después, ¿no? En los pueblos primitivos la individualidad es poco rica en necesidades, es poco autónoma, está demasiado metida en la familia y en la comunidad. Hay poco desarrollo de la individualidad. Y él considera como axiología de valor buena, pero claro, más que la cosa se complica, porque lo que tenemos que discutir entonces es si las axiologías no si las evaluaciones nos parecen correctas, sino si las axiologías de valor nos parecen sustantivas. O sea, podemos decir, ah, es un evolucionista, piensa que todo irá mejor. Ojo, veamos, su axiología de valor. ¿Es esa? ¿Su axiología de valor es tal que inherentemente lleva a pensar en evoluciones, en cambios? ¿Y en cambios posibles de enriquecimiento? Bueno, yo lo dejo ahí. No sé si se lo pregunto a Antonio Navas, que siempre es muy, muy seco y muy claro. ¿He sido claro y he aportado algo?
Sí.
Sí,
Sí, pero es verdad que hay que tener algunas claves de técnicas hegelianas, por así decirlo, para.
vale. Lo
Salvador.
dejo porque.
Yo quería comentar una cosa, pero no referente a lo último que habéis comentado, sino que vuelvo a lo anterior, a esto del lado malo del movimiento. No hablo de Hegel, no puedo hablar de Hegel, tampoco de Marx, ni tampoco de Engels. Hablo de Sacristán. Y no hablo del Sacristán interpretando a Marx, sino de su pensamiento. Yo creo que el Sacristán último no estaría de acuerdo con esto, ¿no? Pero lo que diría es que, más allá de si la historia marcha o no marcha por el lado malo del conocimiento, perdón, del movimiento, las intervenciones razonables de los seres humanos deben evitar que la historia camine por ese lado. La razón fundamental es que si camina por ese lado, pues puede provocar el desastre total, digamos, la aniquilación de la humanidad. Es decir, hay varios lugares donde esto lo argumenta, pero como comentaremos en su momento esa entrevista que le hicieron en el año 79 Antonio Guiu y Jordi Guiu, yo creo que Antonio Mune y Jordi Guiu, yo creo que ahí lo explican. En definitiva, digamos, Sacristán diría, la historia no debe ir por el lado malo del movimiento, debemos intentar evitar que vaya por el lado malo del movimiento, porque suponiendo que vaya por ese lado malo, en estos momentos, finales del siglo, estamos en riesgo de la aniquilación de la especie. Por razones, ¿no? Pues armamento nuclear, temas ecológicos, etc.
Si no hay ningún comentario más, continúo la lectura, ¿eh? Ya sabéis que podéis interrumpir en cualquier momento y, aunque esté leyéndome, bueno, siempre que queráis intervenir, alzáis la voz y ya está, ¿eh? No hay mayor problema. Continúo. No es posible buscar, como quiere Proudhon, la solución de los problemas sociales mediante un intento de suprimir o mitigar el lado malo de lo existente, porque ese lado malo, y no la subjetiva voluntad reformista de un individuo bien intencionado, es precisamente lo que posibilita el cambio. Entonces, cita, hay texto intercalado que se cita. Es el lado malo el que da nacimiento al movimiento, el que hace la historia provocando la lucha. Si en la época de dominio del feudalismo, los economistas, entusiasmados por las virtudes caballerescas, por la hermosa armonía entre derechos y deberes, por la vida patriarcal de las ciudades, por el florecimiento de la industria doméstica en el campo, por el desarrollo de la industria organizada en corporaciones, gremios y hermandades, en una palabra, por todo lo que constituye el lado hermoso del feudalismo, se hubieran planteado el problema de extirpar todo aquello que arrojaba sombras sobre ese cuadro, servidumbre, privilegios, anarquía. ¿Qué habrían conseguido con eso? Habrían aniquilado todos los elementos que provocaron la lucha. Habrían ahogado en germen el desarrollo de la burguesía. Se habrían propuesto el problema absurdo de borrar la historia. Y continúa el texto de Sacristán. Enriquecido por análisis que hacen de él ya en la época del manifiesto comunista, algo mucho más vivo y realista que una simple aplicación de la dialéctica hegeliana, ese esquema dinámico se va a mantener duraderamente en el pensamiento de Marx. En su marco ocupa un lugar la ciencia como fuerza productiva muy destacada del modo de producción capitalista, y lo ocupa precisamente en el lado malo del movimiento, porque es una fuerza sustraída al poder de los productores directos, es decir, con las palabras de Marx, alienada o enajenada. Las ciencias naturales se han desarrollado con enorme actividad y se han apropiado de cada vez más materiales. Sobre todo, han intervenido prácticamente a través de la industria en la vida humana, cambiándola y preparando la emancipación humana, si bien su efecto inmediato ha sido llevar al colmo la deshumanización, efecto esperable de una fuerza productiva que, habiéndose convertido en la base de la vida, sin embargo, lo ha hecho en forma enajenada. Apartado titulado Crítica de la ideología en la ciencia social.
Un segundito, perdonad. Es una pregunta de cómo. Cuando se habla de forma enajenada, ¿qué se quiere decir exactamente? ¿Con forma enajenada? ¿Qué sería aquí forma enajenada?
Yo creo que contextualmente aquí, al margen de otras consideraciones, parece obvia, de la que se ha perdido el control social, ¿no?
Esto sería enajenada.
Que se utiliza, hay unos individuos que la utilizan, pero que no la controlan ni tienen ni ejercen el poder sobre ella, que pertenece, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que sí, pero vamos.
Sí.
Crítica de la ideología en la ciencia social. No hay una sola consideración del joven Marx sobre la ciencia de la naturaleza en la que desempeñe algún papel de importancia la crítica de la ideología. Creo que se puede decir que lo mismo ocurre en la madurez de Marx, porque sus observaciones acerca de la relación entre la sociedad capitalista inglesa con su ideología y la obra de Darwin no me parecen constituir una imputación de ideología a este, imputación que sí ha hecho Marx a los darwinistas sociales. Nota 25. Carta de Marx a Laura y Paul Lafargue del 15 de febrero del 69. La lucha por la existencia en la sociedad inglesa, la guerra de todos contra todos, velum omnium contra omnes, empujó a Darwin a
descubrir... Antonio, perdona. Tienes a Pepe esperando.
Vale, perfecto. Gracias por avisar. Vale, ya le he dado entrada.
Mira, me sale.
Hola, Pepe, buenas.
Buenas tardes.
Hola.
Sigo con Pepe, estamos... tú tienes el... estamos en el apartado que... Hemos empezado el apartado que se llama Crítica de la ideología en la ciencia social. Hoy empezábamos en el apartado que se llama La ciencia en el lado malo del movimiento. Pues lo acabamos de terminar, ese apartado, y hemos empezado el que se llama Crítica de la ideología en la ciencia social, ¿vale? Y estoy leyendo la nota 25. Dice, la lucha por la existencia en la sociedad inglesa, la guerra de todos contra todos, velum omnium contra omnes, empujó a Darwin a descubrir la lucha por la existencia como ley dominante de la vida animal y vegetal. El darwinismo, por el contrario, considera eso como un motivo decisivo para que la sociedad humana no se emancipe nunca de su ser animal. Vale. Sigo con el texto. En cambio, abundan los análisis y las observaciones acerca de la sustancia ideológica de mucha producción científico-social. No se trata solo de juicios acerca de autores determinados. La interpretación de Ricardo como rudo representante de la burguesía industrial o la de Proudhon como representante de la pequeña burguesía, sino también y principalmente de la afirmación de la naturaleza o la connotación clasista de la génesis de ciertas investigaciones. Así, por ejemplo, la economía política inglesa es la expresión más resuelta de la comprensión del pauperismo por la burguesía inglesa y el gobierno inglés. La consideración crítico-ideológica de la economía política ha sugerido a Marx brillantes formulaciones y explosiones de indignación a veces magníficas, como la descripción de lo que llama la infamia de la economía política, a saber, la desaparición de la concreta miseria bajo las estadísticas y las cifras medias. Pero pasos así no son lo mejor de Marx desde el punto de vista de la filosofía y la sociología de la ciencia, ni siquiera en esos años. La concepción completa de Marx acerca de esos problemas es bastante más rica. Que describa como cinismo cierto rasgo de la obra de Ricardo, o incluso de toda la economía nacional, y que se exprese tan enérgicamente sobre los componentes ideológicos, no significa que reduzca la ciencia social de la cultura burguesa a esos contenidos ideológicos y menos a intenciones apologéticas. La comprensión del pauperismo por la burguesía inglesa no solo tiene un contenido verdadero, sino que es incluso epistemológicamente correcta, es ciencia, reflejo científico de la situación económico-política inglesa. Y el cinismo, no solo de Ricardo, sino de toda la economía nacional, es incluso función del desarrollo consecuente y verdadero de esa ciencia. El cinismo de la economía nacional aumenta desde Smith, pasando por Say, hasta Ricardo, Mill, etc. No solo relativamente, en cuanto a las consecuencias de la industria les van apareciendo cada vez más desarrollada y contradictoriamente, sino que también absolutamente su enajenación frente al hombre es cada vez mayor y más consciente que en sus predecesores, pero solo porque su ciencia se desarrolla con más consecuencia y verdad. Karel Kosich señaló la introducción de 1857 a la contribución a la crítica de la economía política como el lugar de Marx en que se asienta la distinción entre la génesis social de un producto, en aquel caso el arte griego, y su validez o vigencia. La concepción que acabamos de estudiar, según la cual la economía política inglesa nace vinculada a una clase de la que son expresión sus mejores autores, señaladamente Ricardo, pero es, sin embargo, ciencia, producto sin más interés que el pensamiento desinteresado, permite sustituir la fecha en que se fijó Kosich por los primeros años 1840. Entramos en el apartado titulado Articulación de la sociología de la ciencia de Marx en los escritos de 1857-59.
La verdad es que no sé cómo comentarlo porque no lo acabo de entender bien, pero esto que acabamos de leer, lo tenéis claro, yo no acabo de verlo, sinceramente. Es decir, aparte de la aportación historiográfica de Sacristán de fechar eso que fechaba Kosig en el 57, en el año 40, que está bien como punto historiográfico, aparte de este comentario que él hace sobre la génesis social de un producto y su validez o vigencia, que también es pertinente y creo que lo aceptaríamos, en el caso concreto que comentamos, cuesta entenderlo, ¿no? Porque él dice, según la cual la economía política inglesa nace vinculada a una clase, ¿no? Ahí estaría la ideología o como queramos decirlo, ahí, en ese punto, ¿no? En el nacimiento de esa disciplina, ¿no? Pero es, sin embargo, ciencia, ¿no? Producto sin más interés que el pensamiento desinteresado, ¿no? Pero en cambio, en la cita que lee, la cita que ha leído Antonio, que es de los manuscritos, ahí se dice el cinismo de la economía nacional aumenta desde Smith, pasando por Say, hasta Ricardo Mill, etc. No solo relativamente en cuanto a las consecuencias de la industria, les va apareciendo cada vez más desarrollada, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí cuando habla del cinismo de la economía nacional, entiendo que no se refiere a la génesis de ese producto, sino a los contenidos, ¿no? A las aportaciones de esa disciplina, ¿no? ¿No? Entonces, si hay cinismo, parece que hay ideología, ¿no? Hay algo más que el interés desinteresado, ¿no? Me parece. A no ser que sea un cinismo inconsciente, ¿no? Si no, no sé si soy capaz de, no sé si me explico. Entonces, bueno, esa es mi pega, creo.
¿María Ángeles? ¿No?
Bueno, yo sí que me atrevería a decir dos cosas y para seguir con el hegelianismo. Las dos aseveraciones están en Hegel. La primera, la desvinculación de un producto respecto de su contexto genético, es la cuarta figura de consciencia de la modernidad. O sea, el profesional que elabora algo intelectualmente y piensa que va a cambiar el mundo y entonces todos los demás se arrojan sobre ello como las moscas sobre el cubo de la leche. Esta es la figura que usa Hegel y hacen con ello lo que quieren. O sea, tú produces, o sea, suponiendo que Nobel inventara la dinamita para redimir a los mineros de la esclavitud, pues luego toda la gente, todos los demás, se echan sobre el invento como las moscas sobre el cubo de leche recién ordeñada y hacen con él. Pues, ya está. Citando a esos mismos autores, está en Principios de Filosofía del Derecho. En principios de, o sea, es que Hegel es un burgués anticapitalista. O sea, de repente en 1824 está viendo lo que da el capitalismo, ¿no? Familias que se enfrentan, él piensa los burgueses, y hunden un ethos. Entonces él dice, cita a Smith, a Ricardo, y me parece que también a Said, y dice, muy buenos como entendimiento, muy malos como razón. Dice, ¿qué quiere decir esto? Para el entendimiento, el pensamiento científico es entendimiento. Muy buenos en la medida en que ven la sociedad humana como un objeto, lo investigan y son capaces de descubrir cuál es la dinámica que lo produce. Muy malos como razón, porque no piensan, pero eso somos nosotros. Eso que llamas sociedad es nosotros. Pero un científico no tiene por qué plantearse en el momento de la investigación, tasa de plusvalor, no tiene por qué ponerse a moralizar. Es decir, en el momento. Ricardo, Smith, etcétera, son los primeros que son capaces de utilizar, de descubrir la dinamicidad de la economía. En la medida que hacen eso y la descubren y la señalan, y es la explotación, y es la fuerza de trabajo, y el valor está en el trabajo, y el trabajo es lo que produce. Luego él dirá, Marx corregirá, pero no se apartará de estas teorías. O sea, en todo caso critica a Ricardo por no comprender qué es la fuerza de trabajo, pero el momento, bueno, creo que he dicho suficiente, ¿no?
Sí, yo lo he dicho mejor, Joaquín. A mí siempre me ha parecido, desde las primeras lecturas de Marx, sin muchas, así en crudo, me parecía obvio lo que quería decir. Es cínico porque describe una realidad cínica y atroz. Y es ciencia y es verdad, y es verdad desinteresada justamente porque describe en toda su crudeza, sin eufemismos. Y claro, es una ciencia que hace de los hombres números justamente porque hay una sociedad que hace de los hombres cosas, objetos y números. Yo creo que yo lo diría muy sintéticamente así, por eso no es aparente paradoja entre considerar el cinismo lo cual no lo hace falsamente ideológico en el sentido falso, sino absolutamente verídico, real, esa economía que hace lo que hacen los señores burgueses, que es utilizar a los seres humanos como cosas, como números, para sus cuentas de resultado. Yo creo que esto es lo que está queriendo decir. Yo al menos lo veo así, lo interpreto así. Bueno, ¿algún comentario más o seguimos la lectura? Seguimos la lectura, ¿vale? Y si queréis volver para atrás, volvemos. Ya sabéis que aquí no hay. Bueno. El apartado Articulación de la sociología de la ciencia de Marx en los escritos de 1857-59. Las ideas de Karl Marx sobre cuestiones de sociología de la ciencia se articulan hasta constituir una concepción sistemática en la época en que cosecha los resultados de su decisión de volver a empezar desde el principio sus estudios y sus reflexiones, es decir, en la segunda mitad de los años 1850. Al expresarse de ese modo, Marx se refería precisamente a sus estudios de economía, pero el nuevo comienzo lo fue en todos los terrenos, también en el filosófico. En estos años se produce su recuperación de Hegel. desde una madurez que no es todavía formal, la cristalización del pensamiento del Marx de esta época en una obra, La contribución a la crítica de la economía política, 1859, quedará finalmente en el conjunto de su producción escrita y, pese a su importancia, como una salida a destiempo, ejecutada, de nuevo, en las primeras páginas del Capital, pero que ha cuajado ya en un programa de investigación y en el núcleo de una teoría. El principal documento de esa época, Las líneas fundamentales para una crítica de la economía política, los Grundrisse, del 1857-58, es un texto fascinante precisamente por su inmadurez, por la libertad de escritura propia de un manuscrito del que su autor ha debido de notar muy pronto que quedaría en borrador, que no lo podría publicar como libro. Una vital falta de inhibición intelectual que no rara vez culmina en tiradas abiertamente especulativas, con abundantes juicios de valor, sin disfraz, enmarca en el manuscrito de 1857-58 análisis precisos y síntesis tensamente argumentadas que dan lo esencial del modelo macrodinámico marxiano. Y con frecuencia, sobre todo en los puntos nodales de la exposición, el manuscrito dice las cosas con gran fuerza, a veces tanta como la del Manifiesto Comunista. El marco de filosofía de la historia, predicción y política. Los Grundrisse manejan de nuevo léxico hegeliano en filosofía del conocimiento. En todo el manuscrito domina la ambición dialéctica de captar la realidad en su totalidad orgánica, y la tosquedad intelectual y la falta de comprensión de los hechos sociales se atribuyen en él a que esos elementos, que forman un todo orgánico, se ponen por los economistas de forma fortuita o, dicho hegelianamente, en una conexión meramente reflexiva. No menos hegelianamente suenan ciertas fuertes abstracciones frecuentes en el manuscrito, principalmente aquellas de las que puede decirse que constituyen una filosofía de la historia centrada en el esquema triádico, que resume el proceso de desalienación del individuo. Y cita: relaciones de dependencia personales, en un principio completamente espontáneas, son las primeras formas de sociedad en las cuales la sociedad humana solo se desarrolla en pequeña medida y en puntos aislados. La independencia personal basada en la dependencia material es la segunda gran forma en la que se constituye por primera vez un sistema de cambio social general, de relaciones universales, de necesidades universales y de capacidad universal. La libre individualidad, basada en el desarrollo universal de los individuos y en la subordinación a los mismos de su productividad comunitaria, social, de su patrimonio social, constituye el tercer estadio. El segundo crea las condiciones de realización del tercero. Sigue el texto de Sacristán. El alto nivel de abstracción, tan alto que es francamente especulativo, en el sentido hegeliano y en el sentido corriente de especulación, y la presentación de la tesis de un modo absoluto, sin ninguna relativización histórica ni geográfica, son características de la herencia hegeliana del manuscrito de 1857-58. Pero también pueden proceder de la relectura de Hegel por Marx en la segunda mitad de la década de 1850. Sugestiones o sugerencias, ¿no?, de naturaleza mucho menos especulativa. Por ejemplo, los primeros editores de los Grundrisse pudieron anotar, justamente, el paso en que Marx dice que las máquinas son órganos del cerebro humano creados por la mano humana, son fuerza científica objetivada, con una cita de Hegel. Aunque la filosofía de la historia, de inspiración y método hegelianos, en una perspectiva que el viejo Marx acabará abandonando, su adopción en los años 50 y, en general, la nueva inmersión en la obra de Hegel han procurado al pensamiento de Marx en la época que consideramos un empuje intelectual que sin duda ha contribuido a que Marx no abandonara definitivamente su proyecto teórico en unas circunstancias particularmente malas. Ese cuadro filosófico-histórico, muy abstracto y especulativo, es, de todos modos, solo la formulación dialéctico-formal de una concepción bastante más concreta rica de material empírico-histórico, de análisis del mismo y de teorización más positiva, menos especulativa, pero también alimentada por juicios de valor explícitos e implícitos. Todos esos componentes aparecen en el borrador, en exposiciones cuyo sentido principal parece ser la fundamentación de una acción política revolucionaria y en las que se puede distinguir un aspecto cuasi predictivo, basado en la visión del desarrollo histórico, y otro abiertamente valorativo, reflejado en el uso de calificaciones como mejor o preferible, aplicadas a procesos y situaciones. En la sección El dinero como relación social, del capítulo del dinero, de los Grundrisse, hay una formulación verbalmente magnífica de ese complejo de pensamiento. Marx acaba de discutir allí los proudhonianos vales de trabajo, sosteniendo que esa solución no puede funcionar si se supone que sigue vigente el intercambio mercantil. En este contexto aparece la formulación triádica recién considerada. A continuación, Marx apunta cómo, en el marco de la creación de las condiciones del tercer estadio de la individualidad, las relaciones personales directas propias de las condiciones patriarcales y de las antiguas, igual que de las feudales, decaen con el desarrollo del comercio, el lujo, el dinero, el valor de cambio, tanto cuanto asciende al mismo paso de ellas la sociedad moderna. En esta sociedad, los individuos van siendo insertos en una relación material independiente de ellos. En el mercado mundial se ha desarrollado la conexión del individuo con todos los individuos, pero también y al mismo tiempo se ha desarrollado la independencia de esa conexión respecto de los individuos. De repente, Marx corta el hilo del análisis de la sociedad burguesa e intercala un paréntesis muy interesante en el que da mayor positividad histórica a su esquema, al mismo tiempo que introduce valoraciones que apuntan a su politización. Es una página cuyo último párrafo citó Lukács oportunamente en su polémica con el irracionalismo y que vale la pena considerar más ampliamente, porque resume muchas otras con una dicción más robusta que la de cualquiera de ellas. Se ha dicho, empieza el paréntesis, que lo hermoso y grande estriba precisamente en esa conexión espontánea, característica de la cultura capitalista, del segundo estadio de la individualidad, en ese metabolismo material y espiritual independiente del saber y del querer de los individuos y que presupone precisamente su independencia mutua y su indiferencia recíproca. En este punto, Marx introduce un juicio de valor que parece obligado calificar de político, dado el contexto, a saber, que esa conexión interindividual en el capitalismo, puramente material objetiva o a través de las cosas, es preferible a la falta de conexión de los individuos o a una conexión meramente local fundada en relaciones estrechamente sanguíneas y de dominio y servidumbre. Esta preferencia ilustrada por el capitalismo respecto de la falta de sociedad o respecto de las sociedades antiguas se completa con una dosis de hegelismo, aunque del más próximo al buen sentido común. Una aparición del principio de que la historia avanza por su lado malo, según se expresó Marx en La miseria de la filosofía. En este caso, a través de la creación, por el capitalismo, de unas determinadas relaciones y condiciones sociales de las que solo luego podrán apropiarse los individuos. Pero es importante no confundir la espontaneidad del capitalismo con la naturalidad del individuo, con la individualidad natural al modo de la economía política burguesa. La relación puramente material o cósica entre los individuos en el capitalismo es un producto histórico y no naturaleza. Es la conexión espontánea de individuos dentro de unas relaciones de producción limitadas, precisamente las capitalistas. La misma historicidad será propia del tercer estadio de la individualidad, de los individuos universalmente desarrollados, cuyas relaciones sociales están sometidas a su propio control comunitario. La preparación de estas relaciones entre individuos en el estadio anterior, sin la cual todo intento de superar este sería puro quijotismo, presupone la producción sobre la base de los valores de cambio, la cual causa, por un lado, el malo, la extrañación o alienación del individuo respecto de sí mismo y de los demás, pero, por otro, el bueno, la generalización y la omnilateralidad de las relaciones y las capacidades individuales. Antes de estudiar cómo ha seguido Marx rellenando de positividad histórica, social y económica ese esquema a la vez especulativo, teórico y político, vale la pena ceder a la tentación de reproducir el hermoso párrafo final del paréntesis. Leo la cita. En estadios anteriores del desarrollo, el individuo aislado aparece más completo, precisamente porque no ha explicitado todavía la muchedumbre de sus relaciones, ni se las ha contrapuesto como poderes y relaciones sociales independientes de él. Tan ridícula como la nostalgia de aquella plenitud originaria es la creencia de que sea necesario quedarse en este completo vaciamiento. La concepción burguesa no ha rebasado nunca la oposición a aquella concepción romántica, y por eso ésta la acompañará, como justificada contraria, hasta que descanse en paz.
A ver, yo creo que aquí queda claro cuál es la axiología de valor de Marx. El desarrollo de la individualidad independiente, ¿no? Claro. Entonces, con todo, este párrafo, este texto que acaba de leerse ahora, me parece muy, muy cauto, muy cauteloso. Dice, habla de, pues, o sea, no es evolucionista en el sentido de que y se dará un mundo en el cual, liberados del vaciamiento, tendremos la individualidad, sino que se dice, es tan estúpido pensar en lo uno como pensar en que no se, o sea, pero lo deja en un posible, no dice que esté determinado que vaya a ocurrir, sino que hay condiciones para que ocurra, ¿no? Usa la palabra vaciamiento, que no es exactamente enajenación, sería lo resultante de la enajenación. Bueno, es lo mismo. Iba a resultar una tontería muy pedante, porque eso sería volver a Hegel. Y esto es una luteranada. El vaciamiento, el despojamiento y el vaciamiento. Pero hablarlo en Hegel puede aclarar cosas, aquí no. Pero él usa la palabra vaciamiento. Marx, seguro, porque esto seguro que es una traducción al pie de la letra. No dice ni enajenación, ni bueno, es lo mismo. Estoy cayendo en lo que estoy diciendo que no iba a hacer. Bueno, o sea, hay una axiología de valor con lo que se mide la historia. La axiología del valor es la riqueza de la individualidad, la omnital, en cuanto a necesidades y en cuanto a independencia, no el consumo material. El peor lado ha sido el avance por el consumo material sin el desarrollo quizá del placer por esto se corresponde con otra idea que yo, bueno, sustento a pies juntillas. Somos un ser histórico, pero solamente quienes defienden que el ser humano es un ser histórico no como diacrónico, sino que cambia antropológicamente, la historicidad no como diacronía, una generación la sustituye a otra. Si consideramos que el ser humano es un ser histórico, entonces inmediatamente se nos abre el tema, bueno, hay una axiología de valor que nos permita juzgar momentos históricos como mejores y peores, aunque no sea siempre a mejor. Hay una axiología de valor que nos permita juzgar y decir, por ejemplo, pues Grecia fue el momento más maravilloso y ya después todo fue peor, ¿no? Y antes había sido peor. Bueno, decir eso, que no sería decir que siempre el último periodo es el mejor, implica tener una axiología de valor. Pero es que en cuanto decimos que el ser humano es un ser cambiante, nos tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuáles son aquellos cambios que nos parecen mejores, ¿no? O sea, historicidad, axiología, son Y entonces el declarar, pues tal cosa es tal periodo es mejor, ¿no? O es, va muy vinculado. Claro, cuando lo tomamos desde fuera y decimos, hay autores que piensan que el mundo evoluciona y que la última etapa es la mejor, o que todavía no hemos llegado a la mejor etapa, que será la última y será la mejor, pero todavía no llegamos. Se trivializan los problemas que desde dentro obligan a que, si aceptamos el término historicidad, tengamos que plantearnos cuál es el mejor. Bueno, ya está.
Y yo en este texto, en estas dos páginas, que me resultan, la dificultad que veo en ellas es que es sacristán hablando, pero hablando en nombre de Marx. Es decir, yo creo que aquí en su intención al menos hay poco de él, y él está tratando de traducir a Marx. A mí estas dos páginas y las ideas que hay en ellas me parecen fundamentales. O sea, el programa comunista está ahí implicado. La creencia, la visión de que los hombres, la humanidad, debido a el modo de producción, ha adquirido un modo de interrelación que se le escapa, del que no es dueño, que está cosificado y enajenado, que es la mano invisible de Adam Smith, un modo de interrelación, el único existente, y que es tan grosero que solamente reduce al parámetro precio o valor de la mercancía la multiplicidad de relaciones interpersonales o sociales, es la constatación de que esa situación es histórica y el enunciado de que podrá ser superada. Y Leo dice, esto es lo que justifica un poco la discusión que mantuvimos antes, un poco avant la lettre, porque él está justificando aquí el lado malo, porque produce la generalización y omnilateralidad de las relaciones y capacidades individuales. Es decir, lo que hoy llamamos globalización. Esa globalización tiene el lado positivo y dice, la humanidad podrá apropiarse y adueñarse de ese modo de interrelación, superando esa forma alienada. Bueno, eso es el comunismo, eso es el programa comunista, eso es Marx y Engels desde muy temprano. Entonces, a mí me parece que aquí está condensada en estas dos páginas los puntos sobre los que habría que cuestionar la validez, a la luz de la experiencia histórica, de esa idea central, de ese hilo rojo, en donde, por ejemplo, claramente las conclusiones que, digamos, la mayor parte de los intelectuales, de los políticos, han sacado de la historia del siglo XX, es que cualquier intento de superar ese mecanismo alienado de relación está condenado al fracaso, y que los intentos que ha habido porque esas formas de relación estuviesen gobernadas conscientemente, creo que los términos aparecen por ahí, gobernadas por las propias personas, es decir, que sustituir las relaciones cosificadas, impersonales, que nadie sabe de dónde nos llueven, del mercado, por algo gobernado conscientemente.
Sí, relaciones sociales sometidas a su propio control comunitario.
Dice, exacto, sometidas a su control comunitario. Claro, los intentos que en el siglo XX han sido de ese control comunitario se han llamado planificación socialista, por descender a terrenos muy claros. Entonces, Bueno, ese es el debate central acerca de la posibilidad y la validez de un régimen social alternativo al capitalismo, al sistema del mercado. ¿Y qué ha podido cambiar? Es decir, ¿se ha modificado sustantivamente algo respecto de la experiencia soviética como para que podamos pensar que podría ser posible un control comunitario distinto de aquel, por ejemplo? Hay pensadores actuales, no me acuerdo cómo se llama, que hablan, que lo que tratan de decir es que hoy con los medios técnicos, con la internet y con tal y cual, sería posible la planificación, ¿no? El cibercomunismo, Cockshot, creo que se llama Cockshot, el apóstol del cibercomunismo. Es decir, que las carencias que presentó ese intento de control comunitario de los mecanismos de interrelación social, que es una locución, una perífrasis gorda para decir la planificación, esas carencias hoy podrían ser limadas o reducidas a un mínimo, porque estamos en un estadio tecnológicamente más avanzado del que estaban los soviéticos en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, a mí estas dos páginas me parecen que plantean la visión de Marx de qué es la alienación de la sociedad y de hacia dónde tiene que caminar la superación de esa alienación, que es al control comunitario de esas formas de relación social. Lo que no está claro es cómo se puede llevar a cabo ese control, el cómo. Y en la balanza, ese cómo, en la balanza está la experiencia histórica. Y eso es lo que las hace pues llenas de un significado no solo teórico, sino político y actual.
Yo sí que me atrevería a añadir una cosa más, y es que usa la palabra comunitario, no estatal. Sabemos que Marx nunca pudo intuir la posibilidad de mecanismos, no ya soviéticos, para no ponernos en el mal, sino keynesianos, porque el Estado era muy... Pero sí que sabemos que cuando en 1874 ve un programa en el cual los obreros le piden al Estado que organice cosas para ellos, quiere romper. O sea, es la crítica al programa de Gotha. O sea, sabemos que...
Pero yo creo que ahí él lo que quiere es... Es que eso era el lasallianismo aún muy influyente dentro de la socialdemocracia alemana, que era decir papá Estado. Papá Estado, lo que, o sea, Lasalle había hasta coqueteado con Bismarck, porque pensaba que el Estado podía fomentar las cooperativas. Entonces, Marx y Engels vieron que eso no tenía nada que ver con lo suyo. Pero ellos, Marx, en ese mismo año que tú citas, introduce muy claramente en la crítica del programa de Gotha la dictadura del proletariado, que es una forma de Estado. Y si uno se pone a pensar, vamos a ver, el concepto es control comunitario. ¿Cómo será más fácil ese control comunitario? ¿Con Estado o sin Estado? Pues quizás sea más fácil con Estado. Era la tesis, por ejemplo, de Wolfgang Harig, de que una de las cosas que la crisis ecológica obligaba a modificar del programa marxiano era, como utópica, la idea de que el Estado pudiese desaparecer o ser reabsorbido en la sociedad, y lo negaba en base a que los problemas ecológicos obligaban a abandonar cualquier perspectiva de abundancia, y por lo tanto, sin abundancia hay restricción, y con restricción hay reparto, y ese reparto tiene que estar de alguna manera llevado a cabo por alguien, el Estado. Esa era la tesis del comunismo
sin crecimiento.
Que sacristán llama muchas veces autoritario, pero que nunca se atreve a desmentir, ¿eh? O sea, sacristán lo llama autoritario repetidas veces, pero nunca llega a desmarcarse absolutamente porque es consciente de que hay un problema real en el momento en que uno dice no va a haber abundancia. Por lo tanto, no va a existir el árbol a disposición de todos desde el cual arrancar a voluntad el fruto. Entonces, hay escasez. Esa escasez, más o menos en escala, me da igual, pero tiene que ser repartida. Entonces, ya no es a cada uno según sus necesidades. En fin, esa es la problemática ecológica en este caso.
Yo no discuto, o sea, yo no soy, no está, si, que, quiero decir, para aclarar, solo, estoy de acuerdo con todo, para aclarar mi posición, yo no estoy defendiendo, yo no soy anarquista, me parece una estupidez el anarquismo, para entenderlo, para decirlo a lo bestia. Sí que estoy porque la historia tiene que elaborar mejor, o sea, lo que llamamos, si llamamos Estado a toda forma de gobierno, siempre ha habido formas de organización de gobierno, en toda sociedad. Si a cualquier forma de organización de gobierno comunitario en toda sociedad le llamamos Estado, estoy de acuerdo con ese uso de la palabra Estado. Pero creo que el Estado, usado en el sentido restrictivo y fuerte, que de lo que conocemos ahora, es una cosa que nace entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera en el siglo X, a finales del XIX. Desde luego, El cambio de forma gubernativa que se produce con los Borbones respecto de las formas gubernativas de los Austrias, según determinados estudiosos, es lo que provocará los intentos de la independencia, las independencias. Los Austrias tenían formas de autogobierno tal que había una aristocracia india. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? Que yo no estoy en contra, ni mucho menos, de la comunidad, y la comunidad exige orden y la comunidad exige gobierno. Solo estoy considerando que si no sería posible órdenes gubernativos distintos de eso que se llama Estado, que sigue siendo tan ajeno, una estructura tan desdoblada y ajena a la sociedad civil en la que se impone. Dicho esto, lo dejar y que va así, o sea, habrá que repartir. Siempre ha habido que repartir. Si somos un ser cuyas necesidades han sido generadas por la propia sociedad, siempre somos el centro. Aunque no hubiera límites de la naturaleza, nunca habría habido abundancia, porque somos el ser cuyo sistema de necesidades es generado por el mundo en el que nace. Dicho esto, ¿cómo podemos ingeniar o cómo podemos pensar un sistema gubernativo que permita imponer el reparto, pero que no esté tan desdoblado como para que se convierta en corrupción, en tiranía, y haya que tirarlo abajo? Hoy hemos visto que los estados totalitarios no existen. Estado totalitario sería aquel tan total que no puede ser derribado. Bueno, pues hoy en día la palabra totalitario se ha esfumado del vocabulario. Que se convierta tan tiránico y corrupto que al final haya que derrumbarlo. Y se derrumbe. Las formas de organización de la comunidad y del gobierno. Siempre ha habido gobierno, o sea, no. Es lo que a mí me. Y el matiz era este. O sea, yo no soy en absoluto anarquista. Siempre ha de haber un orden. Esto lo dice Gramsci, le llama ordine nuevo. Y siempre ha de haber una instancia gubernativa, simplemente que él intentaba reabsorberlas en la sociedad civil. Pero bueno, yo ante la duda, ante la contradicción, siempre pienso que la historia quizá nos enseñe, porque lo otro nos lleva a ese conjunto de es necesario una repartidora, es necesario que la repartidora imponga, pero si la repartidora tiene mucho poder desdoblado, los que tienen el poder desdoblado se corrompen, reparten de otra manera y nos la cargamos, porque a la Unión Soviética nos la cargamos, no era un Estado totalitario, no lo cargamos. La prueba es que, por lo tanto, no era, en fin, este es el intríngulis en el que yo me movía, digamos, ¿no? Y en absoluto, el anarquismo, bueno.
Yo tampoco quería derivar el foco hacia el tema del Estado, sino hacia la dificultad de lo que enuncia Marx y Sacristán repite. Es decir,
sí, sí.
Plantémonos en el mundo de hoy y no entre nosotros, que somos gente rarita y de sí. Una minoría minoritaria, teñida de rojo. Plantémonos en el mundo de hoy. La ideología dominante es el mercado funciona y funciona además de maravilla. Genera prosperidad, ha generado la globalización, ha generado, por supuesto, ha generado también subproductos no muy deseables, pero es cuestión de tiempo, ya los reabsorberemos. Y todo el mundo quiere incorporarse a nuestro mundo del mercado. Entonces, esa es la ideología dominante. Marx propuso otra. Lo que yo quería enfocar es hacia el tema de que Marx propuso otra, que llamó control comunitario de las relaciones sociales, la primera de las cuales las de producción, ¿eh? Para no llamarnos a equívoco, que son las que presentan dificultad. Porque podemos avanzar todo lo que queráis en todos los aspectos de relación interpersonal que uno se imagine. Pero cuando llegamos al núcleo de la cuestión, estamos hablando de relaciones de producción. Y esas son las difíciles. Todas las demás, los avances se producen prácticamente en todos los sitios. Pero las de producción eran las difíciles en tiempos de Marx y siguen siendo las difíciles en tiempos. Entonces, la ideología dominante dice, no, es que lasciate ogni speranza. Abandonad toda esperanza, lo dijo Fukuyama, la historia se acabó, el mercado es ese sistema que vosotros buscabais. Y ahí se acabó la historia, porque es el mercado y su universalización el que resuelve esto. Marx, que ya conocía el mercado y que fue capaz de predecir su globalización, no quería eso. Quería superarlo por un control comunitario justamente en el que las relaciones no tuvieran el trámite del equivalente mercantil. Porque lo que hace funcionar al mercado es que todo tiene un precio. O sea, para decirlo con Machado. Cuando dos cosas se enfrentan, es posible que se enfrenten porque las hemos reducido previamente a un equivalente, que es su valor o su precio. Y eso es lo que las hace funcionar y lo que hace que se establezca esa... Marx dice, eso es alienado, eso es cosificado, eso es pobre. Hay un único parámetro que está tratando de definir a toda la multilateralidad de... Y aparte provoca explotación, miseria, etcétera, guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aparte, como mecanismo de interrelación social, es que es pobre. Está todo reducido a un parámetro, a la cotización en bolsa. Eso determina flujos de capital y cuando tú tienes una necesidad, si no la monetizas, no la vas a satisfacer. El caso más acuciante es el de la salud y la discusión actual de las patentes. El mundo de la investigación biomédica funciona a dos niveles, el académico y luego el de la realidad. En el mundo académico se puede producir lo que se pueda producir, pero si no da el salto al mercado, eso no existe. Es decir, ha de convertirse una investigación, ha de convertirse en producto sanitario. Y para que eso ocurra, ahí ya entra el mercado, entran las empresas, entra... Es decir, el mundo de las necesidades, el mundo del conocimiento, todo eso funciona un poco en un limbo que no entra en interacción con la realidad social hasta que no ha sufrido el trámite de su conversión en mercancía. Y eso es lo que Marx declara cosificación, enajenación, etcétera, etcétera, y llama a superarlo. Y ese ha sido y yo creo que es, yo sigo creyendo en ello, el programa del comunismo. La pregunta es, ¿cómo? Y esa pregunta del cómo es, habiéndose saltado otra más gorda aún, que es la pregunta del cambio social o de la revolución o de la formación de una voluntad para llegar a este punto. Pero ahora me estoy preguntando por el punto en sí, es decir, ¿cómo sería la utopía? ¿Cómo repartiríamos en la utopía? ¿Cómo se produciría en la utopía, después de haber llegado a ella, esta coordinación comunitaria de... Ese es el problema que apunta el texto. Por eso a mí me parece estas dos páginas, con lo que Marx anda argumentando en las páginas que glosa Sacristán, a mí me parecen centrales para que uno esté convencido de lo que tiene que estar convencido.
Salvador. Salvador, sí, sí.
Sí, yo quería comentar cuatro cosas. Una, qué bien que escribía Sacristán cuando escribía, ¿no? En este texto, ¿no? Qué bien que escribía, ¿no? La segunda, como ha salido el tema de Harry y Sacristán, si os parece, nos lo podríamos preguntar, porque ahí, sobre eso que se ha discutido, se podría pensar en hablar, comentar dos textos de él. Uno es la presentación que hizo para el comunismo sin crecimiento y luego aquella conferencia que es inédita, ¿no? La función de la ciencia y la sociedad contemporánea. Tanto en un texto como en otro, estos temas salen y podríamos pensar para cuando fuera, para comentarlos o para discutirlos, ¿eh? Yo los tengo informatizados, os lo puedo pasar. La tercera es una duda, ¿no? Porque el texto que hemos leído es un texto del año 57, ¿no? 57-59, perdón. Pero en el apartado anterior nos habíamos quedado en textos del año 41, 44, 48, ¿no? Ese salto de casi 10 años, ¿no? Y sobre el punto que comentaba Manuel, que a mí me parece un punto esencial, no es fanatismo, ¿no? Pero curiosamente las clases de metodología de las ciencias sociales, la del año 81-82, si no recuerdo mal, salió en clases de Sacristán. Sacristán comentaba estos temas y comentó, si no recuerdo mal, algo así como que la informatización, la informática, o lo que entonces llamamos informática, posibilitaba avanzar en temas de planificación socialista, cosa que era mucho más complicado en otros momentos, pero eso lo comentó. ¿Qué dijo exactamente? No os lo puedo comentar, pero eso salió en clase y iba en ese sentido. Pero situándonos en los años, en el año 2021, donde estamos ahora, de hecho, dejando aparte el caso de la URSS, que digamos ya no existe, ahí tenemos el caso de China, ¿no? Y China es un país con potencial informático de primer orden, ¿no? Supuestamente ese potencial científico se podría utilizar para avanzar en lo que estamos comentando, ¿no? Es decir, en ese cómo, ¿no? Es decir, en el control comunitario o en la planificación socialista. Yo no conozco suficientemente China, ¿no? Pero parece que las cosas no van exactamente por ahí, ¿no? Es decir, que el mercado juega un papel muy importante. No digo que sea solamente el mercado, ¿no? Pero el mercado juega un papel muy importante en la economía y en la sociedad china, ¿no? Y en el caso de Cuba, que no hay ese potencial económico, no hay ese potencial científico, por las cosas que yo voy sabiendo por amigos como Francisco López Segredo y otros compañeros, bueno, el mercado tiene que jugar ahí un papel muy, muy importante. Es decir, que no es que se echen o tiren por la borda la idea del control comunitario, muchísimo menos, ¿no? O la idea de planificación socialista, ¿no? Pero de alguna forma quieren combinar planificación socialista y mercado, ¿no? Es lo que a veces se comenta como socialismo de mercado, si no meto la pata, ¿no? Porque, sí, a mí es un... Yo no sé responder a esas cuestiones, pero me parecen esenciales. Sí. Más allá de la pregunta previa, ¿no? La pregunta previa es cómo en una situación como esta avanzamos hacia allí, ¿no? ¿Cómo se hace la revolución, como queramos decir? Que tampoco sé cómo decirnos. Bueno, yo no sabría decir nada a esa pregunta, ¿no? Muy poco, ¿no? Pero luego está el otro tema, ¿no? Y luego, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Entonces, uno podría preguntarse, ¿no? A lo mejor es una tarea sobrehumana, ¿no? Simplemente un utopismo, ¿no? Está muy bien hablar sobre ello, queda muy interesante. Leemos este texto de Marx, o de Sacristán leyendo a Marx y nos emociona. bueno, como ideal nos puede parecer muy interesante, pero tal vez sea inalcanzable, ¿no? Tal vez eso que soñamos sea un sueño.
Bueno, yo ahora pues, quizás me pongo en un terreno muy especulativo, pero a mí me impacta mucho el conocimiento de la democracia ateniense, de los griegos, porque de alguna manera señala un asunto del que muy fácilmente nos despistamos en nuestra reflexión sobre una sociedad comunista, poniendo el acento, claro, en lo que tiene, en lo que es un elemento clave, que es la distribución, la igualdad. Pero dejando de lado en el sustento, en lo que posibilita que eso sea así, que es en el poder de la mayoría o el poder de los pobres, que pueden imponer y que pueden hacer que se ejerza, que se realice esa distribución, vamos a decir, ese compartir la riqueza. Y luego pueden determinar que esa riqueza, esa distribución o la producción y el intercambio se realice de muchas maneras. Entonces ya sé, no se trata de decir... La antigua Grecia, la democracia ateniense no es el comunismo moderno, vamos a decir, entre comillas. Pero sí que es un ejemplo histórico de poder de... Y había ricos, ¿no? Y había ricos, había comerciantes, y había armadores, había... Y la solución histórica que ellos adoptan es una determinada. Dejemos de lado, ¿no? Hagamos abstracción del hecho de muchos hechos, ¿eh? Y del hecho, en primer lugar, siempre he dicho, de la existencia de esclavitud. Bueno, pues hagamos un ejercicio especulativo histórico, dejemos incluso eso de lado y pensemos en una sociedad como aquella en la que podríamos decir, pues eso es una sociedad comunista. Es decir, una sociedad plenamente... ¿Qué es una sociedad comunista? Pues es una sociedad plena, radicalmente democrática, en la que se decide... con igualdad de derechos, igualdad de voto, igualdad de participación en la realización, en el ejercicio del poder por parte de los pobres, ¿no? En el sentido aristotélico, bueno, de la mayoría de la población, ¿vale? Que lo constituyen los pobres. Sea luego, independientemente de cómo se estratifique o la ocupación concreta, sea más industrial, más campesina, lo que fuera, y sin embargo... fue compatible durante más de un siglo que existiera una sociedad radicalmente democrática con que existiera una forma de producción que no era estrictamente, vamos a decir, comunista, ¿no? Entonces, quiero decir con esto simplemente que la reflexión a veces es más, porque condiciones técnicas ya para que exista el comunismo creo que hace muchas décadas, por no decir siglos, por no decir para que exista, al menos como es concebido en los textos, pues no sé, la tradición marxista, ¿no? La tradición del comunismo. Vamos a aceptar que el comunismo tiene que ser con muchas ideas que hemos desarrollado en el último siglo, siglo y medio, sobre todo a raíz de Marx. Vale, pongamos que el comunismo tiene que parecerse más a esas cosas. Vamos a ver también que de aquí a poquitos años, con el agotamiento del petróleo y de los recursos naturales, pues a lo mejor no se parecerá ya tanto a eso. Pero sí hay una cosa que no deja, hay un núcleo que permanece, que es el ejercicio del poder, el ejercicio de la democracia, la extensión de la democracia. Eso quiero decir.
Yo creo que habría que complementarlo, porque la crítica marxista tradicional, y yo he de reconocer que sigo adhiriéndome a ella, es que el ejercicio de la democracia, si una parte de la población no tiene medios de subsistencia y depende para subsistir de otra parte de la población, es puramente formal.
Quiero decir, imposible.
Aquí en España tenemos pueblos que votan por tener un cementerio nuclear en su municipio. ¿Es democrático? Sí. ¿Es libre esa decisión? ¿Es libre la decisión de decir, no, póngame por favor un cementerio nuclear en mi municipio? Los trabajadores de Cádiz con un alcalde trotskista votaron por hacer una fragata para Arabia Saudita. ¿Es libre esa decisión con alcalde trotskista? Entonces, el ejercicio de la democracia tiene que ser cualificado, y la cualificación es que ha de existir una no ha de existir la explotación del hombre por el hombre, por decirlo de alguna manera. Es decir, una parte de la sociedad no puede ser dueña de las condiciones de vida de otra parte de la sociedad, porque en el momento en que lo es, está en condiciones, salvo momentos puntuales históricos llamados revoluciones, por hartazgo, pero durante grandes periodos está en condiciones de ejercer un enorme chantaje y presión. Si no quieres, no invierto en tu pueblo, ya me iré a otro, ahí te quedas.
En eso no hay, estamos completamente de acuerdo.
Son problemas actuales. Hoy los agricultores quieren vender sus campos para que les instalen allí a kilómetros cuadrados de paneles solares, y hay conflicto en los pueblos por eso. ¿Son libres esas decisiones? El mercado dice sí, es usted absolutamente libre. Pero esa igualdad, que es la igualdad de burguesa, es la que criticó Marx. Es decir, eso, vale, el mercado lo llama igual, porque usted es formalmente libre. Pero es libre en dos sentidos. Es libre porque puede decir que sí y decir que no, y es libre porque no tiene ninguna atadura ni siquiera con medios de producción. Es decir, con medios de subsistencia. Y ese es el problema, ¿no? De fondo, con pensar en que solo es democracia. No solo es democracia. Es revolución social, es cambio social.
Sí, para mí no hay, yo lo digo en el sentido de que para mí no hay diferencia o no hay distancia. Y por supuesto no hablo de democracia liberal o democracia parlamentaria o de democracia en el sentido del ejercicio del voto, de democracia sustantiva y fundamentada en eso que tú dices. Y entiendo perfectamente que la existencia de cualquier forma de propiedad privada pone inmediatamente la semilla de que eso se ha puesto en riesgo, claro que sí. Pero quiero decir que puedo, por eso ponía el ejemplo de Grecia, puedo concebir un tipo de... Lo ponía como ejemplo, yo también considero que... Pero bueno, pongamos los cubanos, por ejemplo. Una cosa es China y otra cosa es Cuba, a pesar de que a lo largo de su historia han ido jugando con diversas posibilidades, concesiones a la existencia de cierto grado de propiedad privada, pero así como en China a mí me parece incontestable que no es una sociedad que podamos calificar bajo ningún punto de vista socialista, o, es mi opinión, pero con esto no quiero generar ahora ninguna polémica. En el caso cubano, y haciendo abstracción de algunas cosas, pues se puede, es considerable el hecho, bueno, por ejemplo, pues que exista pequeña producción campesina o que exista cierto tipo de iniciativa privada individual, creo que es compatible con un tipo de sociedad en la que el control sobre los global, o el control general sobre la riqueza de la sociedad, venga determinado por conjunto, por la mayoría de los pobres, de los productores. Me refiero a esto, lo digo en este sentido. Ya sé que quizás es una formulación muy abstracta y que da pie, por supuesto, pero partimos del acuerdo en lo que dices, Manuel, sobre eso no tengo ninguna duda.
Yo tampoco quería decir que la solución, ni mucho menos, que la solución que históricamente a partir del año 29 se implantó en la URSS, que fue todo ha de ser estatalizado. No estoy diciendo que esa tenga que ser la fórmula que traduce lo de Marx, no. Lo que estoy señalando es que para traducir lo de Marx hay un problema. Y hay un problema respecto del cual nos hemos quedado huérfanos. Y que ese problema funciona políticamente. Porque aunque es cierto que el voto electoral se mueve normalmente por cosas cercanas, el elemento del objetivo último, el elemento de la utopía, siempre es importante. Uno siempre tiene que estar en condiciones de decir, no, yo creo que debemos de caminar hacia una sociedad en donde todo el mundo trabajará porque habrá pasado esto. Es decir, esa pregunta, el sistema capitalista actual no puede responderla. con la digitalización es que el número de horas, el tiempo de trabajo socialmente necesario se va a cortar así. Lo cual quiere decir que hay un excedente de población mundial, sí o sí. ¿Cómo va a funcionar ese excedente? Pues como presión, como ejército de reserva, como presión sobre el salario de los que sí que van a trabajar. Entonces, esa realidad, nosotros, ¿cómo nos imaginamos que podría ser de otra forma? Es decir, yo lo que quiero señalar es que en la formulación de Marx que recoge Sacristán, hay un problema no resuelto y un problema importante. O sea, hay el problema y que ese problema no está resuelto. Porque habéis comentado el caso de China, el caso de Cuba. Yo no los puedo poner de ejemplos, no los puedo tomar como ejemplos porque son sociedades. O sea, yo creo que Marx e incluso Sacristán, cuando se pone a comentar esto, está hablando después de todo el periodo histórico de transición en el que pues, han tenido que convivir distintos modos de producción, Estado, dictadura, el proletariado, lo que sea. Pero es el después de decir, bueno, ¿cómo va a trabajar? ¿Todo el mundo va a trabajar? ¿No va a trabajar? ¿Por qué? ¿Cómo se coordinará necesidades y producción? Ese tipo de cosas que fue... En la primavera de Praga eso empezó a discutirse, el grupo aquel que había de Radovan Rijta y empezaron a discutir aquello. También, como apuntaba Salvador, con las ideas de la informática y de la automatización que posibilitaría... Bueno, pues ahí está. Lo que, en todo caso... como fórmula, para mí sigue siendo una fórmula válida, la de Marx, glosada por Sacristán, porque lo que hace es señalar que el problema no lo ha resuelto en nuestra sociedad, que el mecanismo alienado de interacción social sigue estando ahí y sigue generando todos los problemas, muchos de los cuales para muchos de los cuales no tiene solución. Por ejemplo, para el pleno empleo de la gente, para no convertir a grandes masas de la población en usuarios de la beneficencia o en miserables, en cualquier caso, en presión sobre los derechos sociales del resto de la población.
Hay una idea. Y está claro que Marx lo tiene clarísimo. Hay que desalienarse, hay que reapropiarse de todo aquello que se nos ha perdido de control, ¿no? Que hemos perdido.
Perdón. Hay una idea en el libro primero del Capital, en los últimos dos capítulos, 24 y 25, en las ediciones nuestras, ¿no? Ya sabemos que hay de Marx, que insiste en que el capitalismo, que se presenta como la propiedad, es el despojamiento de la propiedad. Entonces, el propietarismo inmediato, o sea, el control inmediato sobre el instrumento que te permite ganarte la vida, sí que aparece ahí dibujado como... ¿Eso cómo servirá? ¿Cómo será? No sé, pero aparece como en positivo definido por Marx, ¿no? O sea, dice, el capitalismo siempre dice que ellos... ¿Qué están haciendo en África? En África han cogido a todos los campesinos, les han arrebatado la tierra, porque si no, ¿cómo va a haber proletarios? ¿Cómo va a haber asalariados si todos tienen...? Y entonces él, que normalmente siempre, a mi juicio, esto sí que yo lo discutiría, él que normalmente siempre ha estado en contra de darle al campesino el lote de tierra, lo ha discutido siempre, sin embargo sí que afirma que la propiedad inmediata del instrumento, del medio, con el que se trabaja sigue siendo fundamental para evitar la enajenación. Y que, bueno, que él está dándole vueltas al asunto, parece, de que cómo se logra la propiedad inmediata cuando el medio de producción es empresas de 200 trabajadores, que es lo que había entonces, ¿no? Bueno, dejo esto, ¿no? El propietarismo comunitario, comunidad y control inmediato, comunitarismo y control inmediato. Sí que parece que son dos elementos, porque él, a ver, en las buenas traducciones... Esta ya es una buena traducción. En las buenas traducciones de los años 70 empieza a mostrarse que Marx, por ejemplo, en los Grundrisse se utiliza la palabra Gemeinde, comunidad. ¿Eh? Y, o sea, y se había estado escondiendo esto. Para él, comunidad era una cosa muy... Bueno, comunidad y control inmediato. Más, no sé. Claro, control inmediato no es... A ver, puede estar todo muy bien informatizado a nivel global, pero la informatización no es control inmediato. Al contrario, puede poner el control, no tiene por qué, pero puede poner el control en menos manos, ¿no? Estas dos ideas, y por lo demás coincido en todo lo que se está diciendo. Son grandes interrogantes que tenemos abiertos. Y que si nos consideramos comunistas, ahí los tenemos, pero no tenemos respuesta. No tenemos respuesta. Bueno, yo, en todo caso, confiaría en ese niño Jesús que se llama la historia. La historia nos irá a coscorrones, nos irá a trompazos. Eso
sí que es hegelismo.
Pero es el lado malo. El lado malo los irá... Sí, ahí sí. Por eso digo, lo aparto, ¿no?, de las otras dos ideas, de comunidad y... ¿no? No sé más.
Has dicho una cosa que tienes toda la razón. Marx y Engels también entienden un poco la llegada al comunismo en términos de tríada dialéctica, en donde se parte de un estadio donde la gente era propietaria de los medios de producción, el capitalismo los desposee y el comunismo les vuelve a dar la posesión. Ellos la llaman propiedad social, pero siempre la llaman propiedad.
Propiedad
social. Y la disidencia de los países del este en los años 60, cuando trataban de criticar los regímenes políticos en aquella época, después del deshielo y cuando había el tema por excelencia en torno al cual se nucleaban gente como Kosik, y era el de la alienación, porque era una manera de decir: vale, hemos estatalizado, pero no hemos reapropiado. Y ese era el tema por excelencia. ¿Existe la alienación bajo el socialismo o no? Esas eran las discusiones de Adam Schaff, Karel Kosik y toda esta gente.
Lukács también. Lukács también.
En efecto, las conversaciones, sí, de las conversaciones últimas.
Sí, y el gran tema de la NEP.
En todo caso, es una pequeña broma. Los textos de Marx que hemos traducido, lo digo porque Joaquín ha comentado lo de la traducción, no son traducciones de Sacristán, son de Javier Pérez Arroyo, ¿no? Como hemos comentado muchas cosas, yo no sé muy bien qué decir ahora, pero uno de los temas que ha tocado Manuel es el tema del enorme paro que potencialmente puede ocurrir, ¿no? Y ahí hay una propuesta de la izquierda, ¿no?, que mucha gente defiende. Yo sinceramente no sé qué opino, ¿no?, que es el tema de la renta básica universal. Eso sería una propuesta que no tiene por qué acercarnos al socialismo, pero sería una propuesta que diese más fuerza a la clase trabajadora, que permitiese un mayor grado de libertad para decir no a estas condiciones explotadoras de trabajo.
Eso genera parasitismo.
A mí,
yo creo que debe plantearse al revés.
Otro comentario, que eso es el tema también de la democracia. Lo de la democracia en Grecia, yo creo que no sé mucho de este tema, ¿no?, pero tenemos que mirarlo con bastante frialdad, ¿no?, porque si no recuerdo mal, en el siglo V, en la Atenas clásica, creo que vivían unas 300.000 personas, 315.000, ¿eh?, lo digo de memoria, ¿no? Y parte del demos creo que eran el 10%, no llegaba, ¿no?, 30.000 personas, ¿no? Entonces, en esas condiciones funciona ese sistema político, ¿no?, para 30.000 personas, ¿no? El resto, digamos, no cuenta como parte del demos, ¿no? Pero cuando hablamos de sociedades mucho más globales, mucho más masivas, ¿eso cómo se organiza, ¿no?
Entre ellas las mujeres.
¿Perdón? No, yo ya.
Entre ellas las mujeres. Extranjeros, mujeres, esclavos...
mujeres,
respecto de la renta básica.
Perdona un momento, ¿no? Incluso pensando en colectivos menores, ¿no? Por ejemplo, puede parecer paradójico que organizaciones con un número menor de personas, pongamos un partido político, ¿no?, que supuestamente además abonan eso, ¿no?, abonan una democracia real, participativa, etcétera, etcétera, etcétera. En su interior muchas veces eso no ocurre, ¿no? Que se convierten en sistemas donde aparentemente no hay un poder de unos cuantos sobre otros, no hay propiedad que permita que unos dependan de otros, pero que en muchas ocasiones ocurre que unos cuantos manejan los hilos, ¿no?, y que ahí hay un grupo de gente que dice amén o que sigue aquello, ¿no?, pero que no participan activamente. Bueno, es otro tema que si acaso podemos entrar. Perdona.
Manuel, creo que quería...
No, como has sacado lo de la renta básica, yo he de reconocer que no sé mucho de economía y no sé cómo funcionaría, pero así a priori, yo creo que el tema de la renta básica puede ser coyunturalmente una reivindicación en un momento determinado, pero no puede ser un elemento estratégico porque afecta en términos marxianos. Si el marxismo es algo, en términos así muy abstractos, es porque cogió y desplazó el foco desde la esfera de la circulación a la esfera de la producción. Y dijo, a ver, en la circulación todos son equivalentes, muy bien, muy bien, muy bien. Pero ¿dónde se produce la plusvalía? Y señaló que había que fijarse en la esfera de la producción. La renta básica funciona en la esfera de la circulación. Entonces, jamás puede ser un... Yo estaría a favor no de tener una renta básica, sino de tener un trabajo básico, un reparto básico del trabajo. Eso sí que me parecería...
Pero Manuel, en estos momentos, en muchas sociedades, por ejemplo en la española, gente activista de izquierda en larga trayectoria son firmes defensores de la renta básica, ¿no?
Hombre,
sin permiso, el máximo reconocimiento.
Llevan años... Sí, sí, Daniel Reventós, y llevan años defendiendo esto, y congresos, y se abre paso cada vez más en los programas de los partidos de la izquierda. Pero, claro, una renta básica, en primer lugar, puede generar la ilusión. El efecto positivo podría considerarse que es que, en efecto, pues lima la presión sobre el salario de los empleados y, por lo tanto, da una fortaleza estructural a la clase trabajadora superior. Quizá, no digo que no, quizá. Pero a cambio, es el espejismo de que has resuelto un problema. No lo has resuelto, has puesto un parche, pero no has resuelto un problema. Impides de manera estable que una parte de la población se incorpore al trabajo. Y yo creo que eso impide también incorporarse a ámbitos de decisión. Por lo menos los marxistas hemos de aspirar a que el mundo del trabajo sean ámbitos de decisión, en que no lo sea la política, sino que la empresa son ámbitos de decisión. El que está cobrando una renta básica, Joaquín lo ha llamado parásito, no quiero llegar a tanto, pero... Y luego, en mí siempre ha jugado también una cosa, llamarla, si queréis, de un resto de antropología marxiana o engelsiana. Yo creo que el trabajo antropológicamente es importante. El trabajo, el texto, a mí un texto que me parece genial es esas 30 páginas de Engels de el papel del trabajo en la hominización del mono.
La transformación del mono nombre.
Sí. El trabajo es la mano, la mano es el cerebro, en ese orden, y es confrontarse con la naturaleza, es intentar modificarla, transformarla, confrontarte con otra persona que piensa distinto que tú y la tienes que convencer o te tienes que dejar convencer. El trabajo es su papel en la humanización, yo creo en él. Sí, yo creo en él. Entonces, la renta básica jamás he podido entenderla. Yo no he podido entenderla jamás.
Pero, Pero Manuel, el trabajo real, el trabajo, digamos, industrial para millones de personas, ¿eso? Que para muchísima gente el trabajo industrial real es un trabajo alienante, enajenante,
correcto, pero ¿cuál es la solución? Reivindicar que deje de serlo. Es decir, transformar ese trabajo. O sea, frente a decir, bueno, este trabajo es alienante, no lo creo, dadme una renta básica. Esa es una postura. Otra es decir, este trabajo no puede ser. Y si tiene que ser así, lo vamos a repartir. Y además estoy con mi compañero que dice lo mismo que yo. Limpieza de váteres.
Yo sobre este particular.
Perdón, Antonio.
No, por favor.
Habla tú. No,
acaba.
Limpieza de váteres y de servicios. Bueno, tienes un colectivo de trabajadores o, en su mayoría, trabajadoras que se organizan, que se pueden organizar y que generan una dinámica de colectividad y que pueden reivindicar desde la mejora de sus condiciones de trabajo a que eso, yo qué sé, fuese repartido de otra manera o que estuviese mejor pagado o lo que sea. Quiero decir, esa dinámica se da porque existe el ámbito. Si tú sacas a la gente de ese ámbito y solucionas el problema dándoles una paga, pues ya me dirás, perpetúas todos los problemas. No, yo no creo en esa solución.
Yo quiero decir algo muy, muy breve, no quiero prolongar que ya es la hora. A mí me parece, alguien dijo una vez de ABC del marxismo, la renta básica, yo recuerdo de cuando era adolescente, Comisiones Obreras y el Partido Comunista reivindicaban el subsidio de desempleo indefinido para cualquiera que estuviera en paro. Bueno, el problema no es una discusión, si se desarrolla en términos abstractos es insulso. Hay que hacerlo concreto y en la situación histórica concreta en que se dé. Y es un problema de correlación de fuerzas. El planteamiento ese ingenuo de la renta básica universal va a servir como base si lo consiguiésemos. Si lo consiguiésemos, porque ahora por arte de birlibirloque al PP y al PSOE se les ocurriera pactar que van a tener la generosidad de concedérnoslo. Vale. Eso va a conseguir desarrollar un sujeto republicano. No, va a desarrollar un sujeto parasitario, en el mejor de los casos, que no pase hambre, lo cual quizás tampoco sería despreciable, pero un sujeto clientelar, parasitario y clientelar. Cosa muy diferente sería, claro que estamos en el terreno de la especulación, que hubiera un movimiento popular obrero suficientemente potente como para decir, no se queda, mientras no haya otro tipo de reorganización de la producción, mientras tanto no llegamos a eso y no tenemos fuerza suficiente para imponer el control de la producción, no se va a quedar ni un solo trabajador en paro que no tenga automáticamente al día siguiente un subsidio de desempleo. Es un derecho lógico, natural, ya. O sea, que debería si tuviéramos fuerza suficiente. Claro que, ¿qué significado va a tener para quien lo percibe en su subjetividad? ¿Qué significado va a tener? Pues depende de las dinámicas sociales y políticas en que estemos insertos. Si es un regalo de los poderosos, va a adorar a los poderosos. Si es un producto de su lucha y de su organización, va a ser una conquista que va a defender, no solo que va a defender, sino que le va a permitir pensar en cosas más allá todavía. Lo que me parece que estos de la renta básica ponen el carro delante de los bueyes. Los que tiran del carro son los bueyes. Y para conseguir, salvo alguna sociedad hiper ultra desarrollada, no sé ahora si los finlandeses o los suecos tienen subsidio muy amplio, muy bueno, pues pero aquí conseguirlo en nuestro país o en los países de nuestro entorno, pues se pueden escribir todas las páginas que se quieran, que ya sabéis que el papel es muy sufrido. O hay un movimiento que sea capaz de decir hay que transformar y que reordenar la producción, hay que reordenar la economía en muchos sentidos, en el ecológico, en el etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras no hay persona que se quede en la calle o sin poder pagar el recibo del agua porque no tiene un subsidio. Claro que lo tiene que tener. Lo que pasa es que el significado político eso es muy diferente en función de la manera en que llegue. Ya está, solo quiero decir esto. Bueno, compañeros, ¿algún comentario más?
Bueno, nos despedimos, ¿no?
Hemos quedado, ya os lo recordaré, en
páginas, justo el por
próximo
favor.
Día.
Páginas para el próximo día, por favor.
Todas las que se pueda.
Vale,
hoy hemos hecho tres y media del libro. Empezamos, el próximo día empezamos en el apartado que se llama la construcción de la teoría. Justo ahí, ¿eh? Hemos acabado el apartado anterior y empezamos nuevo apartado. El que se llama la... Pero ya os lo recordaré. Y quedamos en dos miércoles, como siempre.
Pues muy bien. ¿Vale? Bueno, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Un placer como siempre estar con vosotros.
Hasta luego.
Chao. Chao, nos vemos.
Hasta luego.
Chao. Gracias.